Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 27 de febrero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Ucrania y Estados Unidos se acercan al acuerdo exigido por Trump sobre los minerales. El Ejército de México señala que los vuelos de drones de Estados Unidos ayudaron en los últimos golpes contra los chapitos. Y cuando el carisma y la demencia son los únicos argumentos y convencen. Comenzamos con Ucrania y Estados Unidos se acercan al acuerdo exigido por Trump sobre los minerales. Vemos una fotografía de Volodymyr Zelensky y el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, el jueves pasado en Kiev. Ucrania y Estados Unidos están cerca de firmar un acuerdo que puede contener el distanciamiento entre sus presidentes, pero a un precio muy alto para el país invadido por Rusia. Tanto Donald Trump como Volodymyr Zelensky han indicado en las últimas horas que es inminente el pacto para ceder a Estados Unidos al menos la mitad de los ingresos que se obtengan por la extracción de los minerales, el gas natural y el crudo de Ucrania. El mandatario estadounidense afirmó el lunes que espera recibir esta semana o la próxima a Zelensky en Washington para rubricar el documento. A la espera del anuncio oficial, medios anglosajones y ucranios ha avanzado este martes que Kiev ya ha aceptado las últimas condiciones sobre los minerales. Lo que queda para futuras negociaciones es qué contribución militar recibirá Ucrania a cambio. El pacto puede pasar factura interna al jefe de Estado ucranio porque numerosas voces de la oposición consideran que cede ante un chantaje, como lo ha definido este martes TSN, el principal informativo de la televisión privada de Ucrania. Trump puso a principios de febrero como condición para cualquier futura aportación financiera y militar estadounidense a Kiev que su país reciba 500 mil millones de dólares en recursos naturales de Ucrania. El mandatario avanzó en primera instancia que su interés era los depósitos de minerales críticos para la industria tecnológica, pero su propuesta se extiende ahora también al gas natural y a los yacimientos de petróleo. La proposición de Trump tenía exigencias básicas draconianas. Establece que Estados Unidos y Ucrania crearán un fondo común que gestionará por lo menos el 50% de los beneficios por la explotación de los recursos naturales del país, del que Washington quería ser pleno receptor. Trump había reiterado que el medio billón de dólares es la cifra imprescindible para compensar la asistencia de su país en los 3 años de guerra con una inversión de entrada en el fondo para explotar los minerales en la que desembolsada por Ucrania debía ser el doble que el estadounidense. Zelensky afirmó el domingo que considera inaceptable esta cantidad porque es 5 veces superior a los 100 mil millones de dólares que se estima que transfirió en ayuda al expresidente Joe Biden. No firmaré nada que endeude a las 10 próximas generaciones de ucranios, dijo. El presidente ucranio añadió que en las últimas versiones del potencial acuerdo supuestamente se ha reiterado la exigencia del medio billón de dólares, algo que se ha materializado en el acuerdo final, según ha revelado a últimas horas del martes de Financial Times y los medios ucranios Pravda y Suziplin. El texto definitivo también establecería que los beneficios de explotación del fondo se repartirán a partes iguales. El primer ministro ucranio, Dan Shmyhal, remarcó el lunes que la entente debe garantizar que las inversiones en el fondo sean iguales por parte de los dos países. Debemos tener un acuerdo pragmático, que son los que se firman entre gente seria, para continuar siendo socios y en igualdad de condiciones, valoró Zelensky. En lo que coinciden todas las informaciones es en que Trump se niega e incorporar en el acuerdo una reclamación fundamental para Zelensky, que Estados Unidos se compromete en el documento a medidas concretas de ayuda en defensa para Ucrania. Washington sí quiere incluir en el texto del contrato una mención a su compromiso para el desarrollo económico del país, pero nada más. Trump y su equipo han insistido en que una cosa es un tratado sobre explotación de recursos naturales y otro un concierto sobre transferencias militares. Propuesta europea. Los líderes de la Unión Europea, entre ellos el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quisieron demostrar el lunes en una cumbre en Kiev que su apoyo a Ucrania es incondicional y sin contraprestaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembros han aportado a Ucrania 134 mil millones de euros en 3 años, más que nadie. Lo hacemos porque no solo está en juego el futuro de Ucrania, está en juego el destino de Europa, por lo que nuestra primera prioridad es fortalecer la resistencia a Ucrania. La reunión, que se celebró con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa, sirvió también para tratar la cuestión de los minerales. El comisario europeo de Estrategia Industrial, Stefan Sajorny, presentó el lunes a las autoridades ucranianas una propuesta de la Unión Europea para la explotación de minerales estratégicos. 21 de los 30 materiales críticos para Europa pueden ser aportados por Ucrania en una alianza de beneficio mutuo. El valor añadido de Europa es que nunca exigiremos un pacto que no sea beneficioso a partes iguales, dijo Sajorny en declaraciones a la agencia France Press. La Comisión Europea ha clarificado este martes, según ha dicho a periodistas ucranios, su portavoz Thomas Reiner, que no se trata de una nueva propuesta, sino que es un ofrecimiento para desarrollar más a fondo un memorando de entendimiento existente desde 2021 entre la Unión Europea y Ucrania para el desarrollo industrial de minerales críticos en Ucrania. La resistencia de Zelensky a firmar la propuesta estadounidense soliviantó a Trump, que lo ha acusado de haber hecho un trabajo horrible como presidente de Ucrania y de no tomar las decisiones correctas para salvar a su país. El líder estadounidense incluso dijo que tenía mayor afinidad y discusiones más productivas con el lado ruso que con el ucranio. Trump cargó además contra Zelensky porque, según su versión de los hechos, este había tratado mal a su secretario del Tesoro Scott Bessent cuando visitó Kiev el 12 de febrero. Bessent se citó con Zelensky con un único punto en la agenda: presentar al mandatario ucranio un acuerdo de cesión de minerales que debía ser firmado ese mismo día. El diario Financial Times aseguró el lunes que Zelensky reaccionó indignado y a gritos. La prensa ucrania también ha desvelado que en la conferencia de seguridad de Múnich, celebrada este febrero, la delegación estadounidense exigió a Zelensky que firmara la propuesta durante su visita. El presidente ucranio se volvió a negar, lo que provocó la ira de Trump. Vladimir Putin ha querido ahondar en la herida entre los dos teóricos aliados al plantear públicamente el lunes que ofrece a Trump el acceso de empresas estadounidenses a los recursos minerales de Rusia, pero también a los que se encuentran en los territorios ocupados de Ucrania. Continuamos con: el ejército señala que los vuelos de drones de Estados Unidos ayudaron en los últimos golpes contra los chapitos en México. Y vemos una fotografía de Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, en un operativo en el estado de Sinaloa el pasado 14 de febrero. El paso de las semanas aclara la polémica de los presuntos vuelos espía de aviones de Estados Unidos en México. Desde principios de febrero, la sospecha de que aeronaves de aquel país habían realizado vuelos al sur de la frontera había ganado fuerza. Las preguntas rondaban entonces de la naturaleza de los vuelos. ¿Eran conocidos por México? ¿Los permitía? ¿Para qué eran? El gobierno de Claudia Sheinbaum pasaba de puntillas sobre el tema. El jefe del ejército, el general Ricardo Trevilla, llegó a decir que nada sabían del asunto. Pero este martes, el mismo Trevilla ha reconocido que México sabía de esos vuelos que han complementado el trabajo que se tiene, incluso hablando de los últimos detenidos en Culiacán. Secretario de la Defensa Trevilla se ha referido a las detenciones la semana pasada de José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, y de Kevin Alonso Gil, alias El 200, ambas realizadas en la capital de Sinaloa. Se trata de dos detenciones importantes, según informó el Gabinete de Seguridad, pues tanto El Güerito como El 200 eran parte del círculo cercano de Iván Archibaldo Guzmán, líder de una de las facciones del cartel de Sinaloa, e hijo del viejo capo criminal Joaquín El Chapo Guzmán, que cumple condena en Estados Unidos. El Güerito era el principal operador financiero de Guzmán y El 200 su jefe de seguridad. Las explicaciones que ha dado Trevilla este martes sorprenden porque contradicen sus declaraciones anteriores, pero a la vez permiten concretar parte del dibujo de la relación de México con Estados Unidos en estas primeras semanas de Donald Trump al frente del gobierno. Al iniciar su mandato a finales de enero, el republicano anunció que designaría como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, amenaza que se concretó hace unos días. Al mismo tiempo, amagó con grabar un 25% las exportaciones de México a Estados Unidos si no colaboraba en detener el tráfico de fentanilo y el flujo de migrantes. En ese contexto de negociación y amenazas, se han dado los vuelos hasta 18, según informaron hace una semana y media la cadena CNN y The New York Times en las primeras semanas de Trump. Uno de los sobrevuelos ocurrió, por ejemplo, el 3 de febrero, en medio de la negociación sobre la implementación de aranceles del 25% que Trump aceptó pausar finalmente durante un mes, plazo que vence el 4 de marzo. Entonces, una aeronave del Pentágono fue identificada frente a las costas de Sinaloa. En aquel momento no se supo para qué fue, pero en las siguientes semanas cayeron el Güerito, el 200 y antes, el 8 de febrero, Mauro Alberto Núñez, alias Jando, piloto y hombre de confianza de Iván Archibaldo Guzmán. Todos los vuelos de este tipo los autoriza la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, ha dicho Trevilla. Cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros. Y nosotros autorizamos, y se especifica muy claramente, el área, la ruta, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello añadido. A partir de octubre se establecieron una serie de blancos de los grupos delincuenciales, ha explicado el jefe militar. En octubre inició el mandato de Sheinbaum y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual e incluso, hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Cuando esas aeronaves llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México complementa los instrumentos que tenemos. Y ahora algo de psicología. Cuando el carisma y la vehemencia son los únicos argumentos y convencen. Muchas veces nos sorprende cómo diversos personajes triunfan con discursos simples, fantasiosos, algunas veces terribles o cargados de contradicciones, pero gracias a su carisma y vehemencia consiguen convencer al electorado. Ahora estamos viviendo un resurgimiento de los líderes populistas que arrasan en las elecciones en diferentes países y esperemos que la cosa no vaya más. Puestos a ser gobernados, es preferible la competencia al carisma y la justicia social a la vehemencia. Este problema no solo sucede en política, también puede pasar en la ciencia y la propia ciencia también lo ha estudiado. En 1973, el doctor Myron Fox del Albert Einstein College de Medicina de Nueva York impartió una conferencia titulada La teoría matemática de juegos y su aplicación en formación médica. Fox era un especialista en matemáticas aplicadas al comportamiento humano y antiguo alumno de uno de los creadores de las teorías de juegos. En aquella charla hizo gala de un estilo vivo y ágil, captando la atención del público y salpicando su discurso con notas de humor. Después de una intervención de una hora aproximadamente, el conferenciante contestó las preguntas del público. Acabada la conferencia, los asistentes tuvieron que rellenar una encuesta con preguntas sobre la claridad de su exposición y los conceptos transmitidos y sobre si había estimulado su reflexión. El conferenciante recibió la aprobación de la mayoría de los asistentes, todos médicos o estudiantes de medicina. Estas encuestas sirvieron como base para un estudio que fue publicado en la revista Journal of Medical Education. Y aquí vino la peculiaridad del asunto. Myron Fox no era un matemático especialista en teoría de juegos, ni había estudiado con ninguno de sus creadores. Era un actor llamado Michael Fox. Su único contacto con la ciencia había sido interpretar al veterinario de perro de Colombo en la famosa serie de televisión. Su aspecto encajaba con la apariencia típica de un médico en una serie americana de los años 70. Como buen actor, asumía que sabía lo que estaba diciendo, aunque realmente no decía nada. Su público no era un público general, sino un público al que se le suponía una preparación previa, pero la mayoría no se dio cuenta del engaño. El envoltorio convincente no dejó ver que el paquete estaba vacío. Un estudio similar se repitió décadas más tarde por si algún tipo de condicionamiento hubiera sesgado las conclusiones del primer estudio, pero los resultados fueron prácticamente idénticos. Lo más inquietante es que se puede prescindir de las habilidades escénicas y centrar el engaño en la palabra escrita. En 1996, el profesor de física de la Universidad de Nueva York, Alan Sokal, envió un artículo a la revista de ciencias sociales Social Text titulado La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. El artículo pasó todos los filtros de los revisores y fue publicado en el número de primavera-verano de ese mismo año. En él, el físico sostenía la tesis de que la gravedad existía porque la sociedad creía en ella, que si la gente dejara de creer en ella, no tendría efecto. El mismo día en que fue publicado, Sokal publicó en otra revista, Lingua Franca, que todo había sido un engaño para demostrar que se puede publicar un artículo científico vacío de cualquier contenido si suena bien. Convendría decir que Sokal jugó con ventaja, ya que la revista se definía como posmodernista y como tal, contraria a las ciencias empíricas. Su artículo se presentaba como un ataque al empirismo. Por lo tanto, Sokal trató de convencer a los editores de algo que confirmaban sus creencias previas, por lo que se apoyó en lo que se conoce como falacia de confirmación para que su estrategia tuviera éxito. Independientemente de este caso, donde el engaño fue pergeñado para denunciar una impostura intelectual, este fue el título del libro que publicaron el año siguiente el propio Sokal y su colega Brigman para denunciar el mal uso de determinados conceptos científicos por parte de algunos intelectuales postmodernos. Todos los días se retiran publicaciones científicas que han logrado convencer a revisores y editores, pero que realmente son un fraude. Para ser un profesor valorado por los alumnos o un científico con mucha producción, no hace falta saber, ser bueno u honesto. Es suficiente con adornar lo que no se sabe y defenderlo con vehemencia. Acuérdese en las próximas elecciones. El actor, el científico y el perro del Teniente Colombo. Si tiene curiosidad por conocer el aspecto del falso científico Michael Fox, puede hacerlo poniendo Colombo Dog en cualquier buscador de internet. La escena de Peter Falk Colombo con su veterinario y su perro Basset aparece en el primer capítulo de la segunda temporada titulada Etude in Black. La escena es una de las icónicas de la serie y de las más queridas por animalistas y entusiastas de las mascotas, ya que en realidad y en la trama era un perro rescatado de la perrera por el propio Peter Falk, porque estaba mayor y enfermo y quería darle un final digno. Su diálogo con el veterinario versa sobre darle un trato digno en sus últimos días y sobre qué nombre ponerle. Al final se decide por Dog, muy de Colombo. Y ahora, perder el tiempo, vivir sin redes, tener hijos y conocer lugares secretos, este es el verdadero lujo de los super ricos en 2025. El tan llevado y traído lujo silencioso que se materializó en jerseys lisos y sencillos de 6.000 euros, avanza y deja atrás a todo lo material. Según analistas y expertos, el verdadero lujo de un mundo estresado, hiperconectado y ruidoso es el tiempo, el silencio, la ausencia del ojo de las redes sociales y el desahogo económico y temporal para poder formar familias naturales o elegidas. Y vemos una fotografía, una imagen, de pasajeros de un vuelo en primera clase que pertenecen a los años 60, pero contienen todo lo que supone el verdadero lujo en 2025, un lugar al que no puede acceder todo el mundo, grupos cerrados y ausencia total de teléfonos móviles y redes sociales. Lo explica la estadounidense Emma Burley en un incisivo artículo en la revista Fortune. Entre 1984 y 2024 existía en Occidente un poco menos infalible barómetro de opulencia, estatus y criterio. Ludwigin de Hermes, cualquier persona que exhibiese en público una de estas piezas de orfebrería en cuero estaba haciendo llegar un mensaje muy contundente. Había pagado por ello un mínimo de $25,000. Y dejaba atrás una lista de espera que con frecuencia alcanzaba los 2 años y medio. Las variantes más exclusivas como el Birkin Faubourg o el de piel de reptil con diamantes se subastaban en Sotheby's por cantidades cercanas al $500,000 y situaban a sus propietarias en esa estrecha élite de aristócratas de la suntuosidad y el buen gusto de la que también formaban parte Eva Longoria, las hermanas Hilton, Jennifer López, Rachel Roy, Victoria Beckham, Lady Gaga o la Sultana de Brunei. Llegó a circular una exclusiva versión brazalete diseñada por Pia Hardy, 3 ejemplares con más de 2.000 diamantes rosas por pieza, que se vendió a un precio cercano de los 2 millones de euros. Todo eso cambió en diciembre de 2024, cuando la cadena de tiendas Walmart empezó a vender por menos de $100 una versión virtualmente idéntica del célebre bolso y esas imitaciones bautizadas como Birkins empezaron a proliferar en las calles. Poco importaba que no fuesen más que réplicas firmadas por marcas tan poco glamorosas como Camugo o Aidrani. Daban el pego y la euforia de las jóvenes influencers que residían en casa, solo podían comprarse online, sus tan ostentosos como poco genuinos Birkins se convirtió en tendencia en redes sociales como TikTok. El lujo no se compra. Lucino Birkin de Hacendado empezó a percibirse como un alarde de ostentación irónica, un guiño cómplice y un voto a favor de la democratización del lujo. Quédate con tu bolso de cientos de miles de dólares. El mío es idéntico, me ha costado una milésima parte y aunque todos sabemos que es falso, a nadie le importa. Alice Sherwood, autora del ensayo Authenticity, Reclaiming Reality in a Counterfeit Culture, explicaba a Wired que cada vez más consumidores, incluso algunos de muy alto poder adquisitivo, han perdido la vergüenza de adquirir productos falsos. Sencillamente no están dispuestos a pagar una auténtica fortuna por un accesorio presuntamente exclusivo que tal vez haya pasado de moda en menos de un mes. Y no les parece que agenciarse una alternativa barata tenga nada de ridículo o oprobioso. Emma Burley concluye que esa paradójica banalización del lujo está llegando a extremos insospechados, ya casi nada que se pueda comprar con dinero es asumido de manera automática como un indicador de estatus. Ni los Air Jordan, modelo Chicago diseñado por Peter Moore, ni los bolsos de Prada, ni los zapatos Jimmy Choo. Tampoco las curas de adelgazamiento desplazadas de su pedestal por el auge de drogas baratas como el Ozempic o la cosmética exclusiva cuyo efecto embellecedor es apenas marginalmente superior al de la cosmética apta para casi todos los bolsillos. En la opinión de Burley, esto supone una pésima noticia para Dior, Versace o Burberry. Incluso los super ricos, ese 1% de la población que se concentra, según Oxfam, el 95% de la riqueza mundial, se están asomando a la cultura del post-lujo y la post-opulencia, es decir, a la idea no del todo intuitiva, pero cada vez más extendida, de que lo que separa a la verdadera élite del común de los mortales tiene más que ver con las preferencias y estilos de vida que con los hábitos de consumo. En palabras de la escritora Dana Thomas, los verdaderos lujos son echar la siesta, la calma y la felicidad. Lo que la nueva élite puede permitirse. Los escépticos argumentarán que para este viaje no hacían falta alforjas. Ya en los versos de Horacio, escritor latino del siglo I AC, encontramos un elocuente elogio de la vida sencilla concebida como privilegio de la verdadera élite, los que no se ven forzados a empuñar la espalda y no temen a las iras del mar. Digamos que la idea lleva rondando en la periferia del imaginario colectivo y de vez en cuando, como parece estar ocurriendo ahora, se abre paso al espacio central. Eugene Healy, creador de contenido, estratega de marca, tal y como se define él mismo, analista cultural, considera que los ultra ricos de este primer tercio del siglo XXI están gastando su dinero de manera más inteligente y creativa que nunca, porque lo que compran más que objetos perecederos es valores a largo plazo, como privacidad, tiempo de ocio, experiencias enriquecedoras y significativas, novedades y formas de expresión personal. Y no lo hacen porque dispongan de más dinero que nadie, sino porque tienen acceso a una información privilegiada y saben en qué consiste el verdadero valor. Healy ha desarrollado su controvertida tesis en una serie de videos de Instagram y TikTok que pretende ser el equivalente contemporáneo a ese estoicismo para élites que desarrolló Lucio Séneca hace 2000 años. En su opinión, las bases de esta nueva opulencia post-lujosa ya se han establecido, pero la tendencia irá más a más en los próximos años. Más lujo es poder perder el tiempo. Según Healy, estamos en los albores de una cada vez más refinada nueva clase del ocio. La de los que podrán permitirse prescindir de la optimización frenética del tiempo en que estamos sumergidos al resto de los terrícolas. Healy no habla necesariamente de gente que viva de rentas, sino por ejemplo de genios de la informática con habilidades disruptivas que puedan ganarse perfectamente la vida trabajando muy pocas horas a la semana y dediquen el resto del tiempo a dejar que la vida fluya. También resultará un lujo y un indicador de estatus poder tener hijos y dedicar tiempo a su crianza y a disfrutar de experiencias emocionalmente significativas con ellos, crear comunidades de personas afines y cultivar una esfera personal de intereses y pasiones. ¿Hasta qué punto encajan los ultrarricos de ahora mismo en este nuevo ideal? En opinión de analistas como Justin Clowes, el multimillonario contemporáneo por excelencia Elon Musk, encajaría más bien en la definición del cínico de Oscar Wilde, un individuo que conoce el precio de todo y el valor de nada. Emma Burley insiste, pese a todo, que los ultrarricos de nuestra era ya no están tan obsesionados como hace 10 o 20 años por deslumbrarnos con su inconmensurable poder adquisitivo. Ahora aspiran a hacerse con el monopolio del buen vivir, dejando para el resto de seres humanos los rigores de una vida sin intimidad, con estrés permanente, ocio empobrecedor, hábitos poco saludables y sin hijos. Nos quedaría, eso sí, el magro consuelo de comprar por menos de $100 un Hermes Birkin falso que apenas pueda distinguirse del auténtico. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.